Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es un gusto enorme compartir con ustedes este programa que denominamos Franca Controversia, que es el programa de entrevistas que se transmite por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Mi nombre es Héctor Farina y me da un gusto enorme siempre estar aquí al frente, en la batuta, tratando de buscar buenas conversaciones, tratando de recuperar el lenguaje bien hablado, que es algo que siempre es muy valioso en nuestro espíritu, y acompañado siempre por nuestro productor, el autodenominado y autocalificado puntilloso Bernardo Arreola, un hombre estricto, muy duro, milimétrico Bernardo Arreola, quien ya es reconocido en varios países de América Latina por haberle levantado el letrero de te queda un minuto a grandes intelectuales y grandes referentes. Hoy tenemos una cita con la educación. En los últimos programas hemos hablado mucho de la educación, pero siempre nos quedamos con ganas de saber más. Y hoy tenemos una provocación que es gigantesca, y esta provocación gigantesca tiene que ver con la educación del futuro. Y si hay algo que sabemos con Bernardo Arreola, es que hablar con los científicos siempre es algo muy nutritivo, pero también cuando hablamos del futuro pareciera que lo hacemos con mucha cautela. Es difícil entrevistar a científicos que nos hablen sobre el futuro. Y hoy tenemos realmente un invitado de lujo y me voy a dar el gusto de presentarlo. Él es el doctor Carlos Iván Moreno, es egresado de la licenciatura en finanzas del CUCEA de la Universidad de Guadalajara. Tiene maestría en Administración Pública por la Universidad de Nuevo México y un doctorado en Políticas Públicas por la Universidad de Illinois en Chicago. Realizó estancias doctorales en la Universidad de Chicago, donde se especializó en análisis de políticas públicas, y en la Kellogg School of Management, donde se especializó en comportamiento y análisis organizacional. Asimismo, ha cursado programas de innovación y gobernanza en la Universidad de Harvard y en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Sus investigaciones se centran en temas como la gobernanza en las universidades, los sistemas de educación superior, políticas públicas comparadas y el cambio organizacional. En la Universidad de Guadalajara se ha desempeñado como coordinador del doctorado en gestión de educación superior en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, coordinador general de planeación y desarrollo institucional, coordinador general de cooperación e internacionalización y vicerrector ejecutivo. Es profesor investigador en el Departamento de Políticas Públicas del CUCEA y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente se desempeña como coordinador general académico y de innovación de la Universidad de Guadalajara. Doctor Carlos Iván Moreno, bienvenido a Franca Controversia.
Muy buen día, muchas gracias por la invitación, Héctor, Bernardo. Bueno, decirles que me encanta el nombre Franca Controversia y sobre todo el formato de charla, de café. Entonces, pues muy contento y a la orden aquí para entrar en franca controversia y también en hablar de provocaciones sobre el futuro.
Sí, y un agradecimiento muy especial al doctor Carlos Iván porque sabemos que tiene mucho trabajo y porque acepta un reto que no es muy usual para los investigadores, que es hablar del futuro. Si algo hemos escuchado aquí con Bernardo Arreola muchas veces cuando le preguntamos a los científicos sobre el futuro, pareciera que se curan en salud y dicen, entrando al campo de la especulación te voy a dar mi opinión. Entonces no es un tema fácil pensar en qué ocurre más allá. Gracias, doctor Carlos Iván, por aceptar esta charla que es efectivamente franca y controvertida.
A la orden, mucho gusto.
Bueno, lo primero es preguntarle al doctor Carlos Iván cómo, digamos, hay una ponencia, una conferencia magistral que él dio que viene de una provocación de Peter Drucker, aquel pensador que hablaba de la riqueza del conocimiento, y Drucker decía que las universidades iban a desaparecer. Nos llegó una pandemia, revolcó todo nuestro sistema educativo, pero la universidad sigue ahí. ¿Por qué no van a desaparecer las universidades ni con pandemia, doctor Carlos Iván?
Bueno, cuando se habla de las universidades, cuando se habla de la educación superior, de pronto perdemos de vista, o algunos pierden de vista, que no hablamos de organizaciones que tienen 100 años o 200 años, sino de organizaciones que fueron creadas en el siglo... Bueno, hay controversia si fue en el siglo XI, el siglo XII, pero pongámosle siglo XII. ¿Sí? Prácticamente tienen un milenio de existir. Y cuando analizamos que estas formas organizacionales llamadas universidades pues han pasado por otras pandemias, por hambrunas, por cataclismos, por revoluciones, por golpes de Estado, etcétera, etcétera. Y las universidades como formas organizacionales han sabido adaptarse. Entonces es difícil pensar, yo soy... como lo decía Madeleine Albright hace algunos días en una entrevista estupenda, soy un optimista que le gusta preocuparse mucho, ¿sí? Entonces, soy muy optimista sobre el tema de la educación superior en la pandemia y de las universidades. Ha habido varias olas, como mencionaba Héctor, Peter Drucker fue de las últimas olas de ese escepticismo sobre el futuro de las universidades, por ahí de los finales de los 90, él vaticinó que por ahí de la primera década del año 2000 iban a desaparecer, habrían desaparecido ya las universidades, y pues obviamente no fue así. Y por buenas razones. En esta pandemia se va, mi punto de vista, reitero, es optimista, en el sentido de que sí va a haber cambios, la universidad no va a ser la misma, por supuesto, pero como forma organizacional la universidad va a permanecer, va a seguir creciendo, se va a fortalecer con algunos ajustes. Y aquí, bueno, hablar de universidades no es hablar de un solo modelo de organización, ¿sí? Entonces, por ahí yo he abordado algunas especulaciones o algunas hipótesis sobre si va a haber algunos cambios disruptivos o si se anticipan, o algunos problemas incluso existenciales para algún tipo de universidad. Esas universidades pequeñas, privadas, de que no tienen un sustento de alto prestigio alrededor del mundo, sí están en riesgo y algunas ya están desapareciendo. En Estados Unidos, por ejemplo, entre un 10 y 15% de las universidades con estas características ya cerraron. ¿Sí? Escuelas pequeñas, reitero, con poco prestigio, con poco presupuesto, que no pudieron mantener esta ola de disrupción. Entonces, pero hay otras organizaciones, otros tipos de universidades, y ahí lo dejo para el siguiente bloque, que van a ser fortalecidas.
Estamos en franca controversia. Hoy estamos hablando con el doctor Carlos Iván Moreno. Él es un profesor investigador, es alguien que estudia la educación, alguien que estudia la innovación, y es coordinador general académico de la Universidad de Guadalajara. Vamos a nuestro primer corte de estación y continuamos aquí en Franca Controversia.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Segundo bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara. En Ocotlán, hoy estamos hablando sobre el futuro de la educación con el doctor Carlos Iván Moreno, y usted puede seguir nuestra transmisión a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Radio UDG Ocotlán, también estamos en Twitter como arroba Radio UDG Ocotlán, o en nuestros fanpage del programa estamos como Franca Controversia en Facebook, y también estamos como arroba Franca Controversia en Instagram. Y estábamos hablando con el doctor Carlos Iván Moreno sobre los cambios que se están dando, sobre los distintos modelos de universidad que efectivamente han sobrevivido no solo a pandemias, sino a guerras, hambrunas, pestes y a una gran cantidad de situaciones difíciles para el ser humano. La pregunta para el doctor Carlos Iván es si nos puede explicar un poco cómo se está transformando, en este caso, la Universidad de Guadalajara en cuanto a su forma de implementar las clases, su forma de educar en este contexto. Esta es una pregunta que tiene que ver para alguien que está viendo el monstruo desde dentro y que seguramente tiene detalles que nosotros desde fuera no alcanzamos a ver.
Bueno, hay que reconocer primeramente que a nivel global esta disrupción de marzo, cuando prácticamente 230 millones de estudiantes de educación superior en todo el planeta pues, se vieron obligados a transitar de manera pues, abrupta, violenta, a modelos 100% en línea, ha representado un reto mayúsculo para universidades en todo el mundo. Entonces, por ahí de marzo, que por cierto, pues en México fue el TEC de Monterrey y la Universidad de Guadalajara las dos primeras instituciones que decidieron, pues en una responsabilidad tremenda y cuidado de la salud, el transitar este modelo. Ahí, bueno, lo pondría yo en dos momentos. Uno, en marzo, fue una transición pues muy violenta, muy abrupta, sí, donde los profesores y los estudiantes tuvimos que adaptarnos de una manera pues muy rápida a esto. Hicimos una encuesta en julio con resultados muy, muy interesantes, que la mayor parte de los estudiantes reportaron un elevado nivel de estrés, por una parte. Por otra parte, reconocen los procesos de adaptación, flexibilidad de los profesores, pero también reconocen que los profesores y la universidad tienen mucho que cambiar, tienen mucho que flexibilizar, sobre todo, para tener un modelo en línea, un modelo híbrido mucho más efectivo. Pero también, como un cuarto hallazgo muy importante, a pregunta expresa de si estarían de acuerdo a que su programa educativo se llevara 100% en línea, los estudiantes, la gran mayoría, dicen no, ¿sí? Queremos regresar a las aulas, pero no bajo las mismas condiciones. Es decir, si algo hemos aprendido en esta pandemia, y vuelvo a lo que decía Héctor hace de esa charla TED que di hace algunos años, los estudiantes quieren, si algo nos dimos cuenta es que los estudiantes extrañan, y los profesores también extrañamos, el debate, la interacción, la socialización espontánea, no planeada, ¿sí? Me parece que con las herramientas tecnológicas hemos podido replicar hasta cierto punto la interacción estructurada, la interacción académica, las clases concretamente, pero esa interacción, esa socialización espontánea es la que extrañamos y la que hace, la que le da esta característica primordial a las universidades. El diálogo, reitero, el debate, el disenso, y eso es lo que no se puede replicar, no se ha podido replicar de manera tan natural como lo son las interacciones en los salones. Nos dimos cuenta también, que ya lo sabíamos, pero nos recordó de manera abrupta que los centros universitarios, las escuelas, los salones de clase, los laboratorios, son igualadores sociales, donde un estudiante que pertenece al primer quintil de ingresos, se puede interactuar con otro estudiante que está en el quintil más elevado de ingresos, y por momentos se pierde relativamente esa diferenciación social. Al volver a lo que se ha denominado una nueva privatización de la educación, porque estamos enviando a los estudiantes a sus casas, ¿sí? Bueno, se reproducen estas desigualdades. Entonces se vuelven mucho más acentuadas. Entonces la universidad reaccionó pues, de manera rápida, pero sí hay muchas cosas que se tienen que ajustar. Se ha hecho de manera paulatina, y pongo dos ejemplos de algunas prácticas que ya no van a ser las mismas. Uno, cuando podamos volver, por ahí ya se mencionó, lo comentó el gobernador antier, que podría ser a partir de enero un regreso paulatino. Lo primero que yo diría es que no podemos regresar a las aulas a reproducir el modelo solo de cátedra, donde hay poca interacción, donde hay poco debate. Esa escasa presencialidad o paulatina presencialidad a la que vamos a volver, ojalá sea a principios del próximo año, tiene que ser mucho más rica, tiene que ser mucho más intensa en fomentar aprendizajes significativos a través del debate y del diálogo. El tema de la tecnología, eso llegó para quedarse. Si algo hemos aprendido también es lo eficiente y efectivo que es transmitir conocimientos a través de las plataformas. Eso es algo que ya estamos estructurando. Se hizo un acuerdo con Webex, se compraron ya varias licencias y eso es ya permanente, eso ya no va a cambiar. Todos los estudiantes ya tienen licencias, se está profundizando el uso del Google Classroom. Es decir, este formato híbrido no tiene vuelta atrás. El principal reto, y con esto cierro, es pedagógico, no es tecnológico. Creo que la tecnología, con ciertos rezagos y con los temas que aún se tienen que revertir, creo que la tecnología ahí está, pero el gran reto que tenemos en los próximos meses y años en la universidad es la transformación pedagógica para poder enriquecer las prácticas de lo que se le denomina aprendizaje activo en modelos híbridos, que no es otra cosa que poder replicar estos debates, tener retroalimentación pues en tiempo real o de manera asincrónica, pero mantener un aprendizaje significativo que se logra a través del disenso, del diálogo, del debate, y eso es algo que sí todas las universidades, y la UDG no es excepción, tenemos que invertir mucho más en programas de formación, inducción, capacitación de nuestros docentes y también de nuestros estudiantes. Ese es el reto, pero estoy yo seguro que la universidad saldrá muy bien librada de esta pandemia, fortalecida, ¿sí?, y con un modelo híbrido, ¿sí?, de aprendizaje activo.
Doctor Carlos Iván, dentro de los usos que se le ha dado a la tecnología en este tiempo, como bien lo dijo, desde marzo en algunos casos de forma abrupta al reemplazar una clase presencial por una clase virtual, pero después ya de manera un poco más planificada, ¿cuáles son aquellas tecnologías o aquellas experiencias que deberían quedarse para fortalecer la educación?
Bueno, la universidad ya había avanzado desde hace algunos años, pero bueno, esto ha sido un gran experimento social. Es el esfuerzo de capacitación masiva para todos y para todas en el uso de las tecnologías. Las plataformas como Google Classroom, en este caso, ya reitero, la universidad había avanzado, algunos centros universitarios y escuelas más que otros. Pero bueno, esto ya es una tecnología que está para quedarse. Todos y cada uno de nosotros como docentes debemos tener ya todo nuestro curso montado en alguna de las plataformas, con toda la información, ¿sí?, con videos, con charlas, ¿sí? El uso de la plataforma, ya sea Webex, Zoom, Meet, también es algo que todos los profesores debemos ya incorporar en nuestros cursos. El desarrollo de tareas que impliquen la asistencia de los estudiantes a webinars, a charlas virtuales, también es algo que debemos ya incorporar de manera permanente, porque se ha vuelto absolutamente eficiente y a un muy bajo costo. Y aquí entra un tema que es muy importante diferenciar. Todo lo que sea transmisión de información, como una charla, una cátedra, un webinar, eso es muy importante que lo traslademos al espacio virtual, porque es muchísimo más barato. Yo creo que en este tiempo hemos participado en más eventos que si fueran físicos, yo creo que hubieran representado un 10-15%, pero como son virtuales se han multiplicado, ¿sí? Por lo eficiente y prácticamente a cero costo. Entonces, todo esto que es transmisión de información, ¿sí? Es para utilizarlo a través de las tecnologías digitales. Sin embargo, todo lo que es diálogo, debate, cuestionamiento, disenso, interacción espontánea, reitero, eso lo tenemos que maximizar en el aula de clase. Entonces, yo considero que regresar a las aulas, cuando eso se pueda, a replicar una cátedra donde el profesor es el único que habla y donde el estudiante anota, eso es algo que debemos desterrar de manera pues urgente.
Estamos en franca controversia, estamos hablando con el doctor Carlos Iván Moreno, él es un profesor, investigador, estudia mucho sobre la educación, sobre la innovación, sobre la tecnología y es coordinador general académico de la Universidad de Guadalajara. Vamos a nuestro segundo corte de estación y enseguida continuamos aquí en Franca Controversia.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Tercer bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy ponemos a la educación en el centro de la controversia. En este programa hemos venido hablando sobre la educación desde el shock educativo que habíamos hablado con el doctor Benjamín Fernández Bogado, sobre la educación disruptiva cuando hablamos con la española María Caso y también sobre la polimatía que nos había dicho el biólogo y matemático chileno-costarricense Tomás de Camino. Y hoy estamos hablando con el doctor Carlos Iván Moreno, quien nos estaba haciendo un análisis de los cambios que se han dado en forma acelerada por la pandemia, de cuáles son aquellas bondades que deberían quedarse y cuáles son aquellos procesos que deberían cambiar situaciones anteriores. Y en el bloque anterior, el doctor Carlos Iván nos dijo algo que me recordó mucho a lo que dice el filósofo colombiano Bernardo Toro, quien dice que la forma más efectiva de minimizar la desigualdad es a través de la escuela pública. Cuando en una escuela pública, por su propia calidad, pueden convivir el hijo de una persona criada en la sierra y el hijo de alguien criado en la ciudad, alguien que tiene mucho dinero y alguien que tiene escasos recursos, y que de esa convivencia es posible que mejoremos un poco nuestros niveles de desigualdad. Y le quiero preguntar al doctor Carlos Iván, ¿cómo será la educación del futuro? ¿Qué va a quedar después de esta pandemia y qué se va a perder?
Bueno, hablando de la escuela pública, yo creo que de la universidad pública a nivel global, yo lo que comentaría es que los dos modelos, el gran reto que tenemos quienes estudiamos el ámbito, o quienes vivimos en el ámbito universitario, es que identificar que los dos modelos dominantes, predominantes, están en crisis terrible. Por un lado, la universidad pública, por la pérdida de ingresos fiscales en todo el planeta, por obvias razones, por la contracción de la economía o de las economías, pero por otro lado también el modelo privado por la desinversión de las propias familias, por el desempleo, ¿sí? Por la pérdida de poder adquisitivo. Entonces esto está poniendo en cuestionamiento una vez más, pero de manera muy profunda, el valor y el costo de la educación. Y lo que estamos viendo en América Latina, o lo que se está anticipando, o ya estamos viendo en México de manera empírica, desafortunadamente, es los recortes presupuestales, que ya no son inminentes, ya son reales. El presupuesto de egresos de la Federación se aprobó el fin de semana, con recortes muy importantes para las universidades públicas, sobre todo en fondos extraordinarios. Entonces, ¿qué es lo que depara entonces el futuro? Por una parte, una mayor dependencia del gobierno, una mayor dependencia de los gobiernos, de todas las universidades públicas, una mayor dependencia, irónicamente, también de las propias capacidades que se desarrollen para la innovación y para la vinculación con sectores sociales de manera mucho más agresiva, de sectores sociales y de mercado. Entonces, si queremos de alguna manera mantener o fortalecer nuestra autonomía en un contexto de precariedad, de escasez fiscal, la respuesta, pues por una parte es la mejor vinculación estructural con los gobiernos locales, en el caso de México con el Estado, y también una mayor vinculación estructural con el mercado, ¿sí? con la empresa, con la industria, con el sector social, para compensar la pérdida de los recursos. Si queremos mantener una autonomía de facto y una autonomía pues financiera. Muchas universidades van a ser capaces de hacerlo, no me queda duda que la Universidad de Guadalajara será una de ellas, pero otras instituciones pues van a verse afectadas y van a ver reducida su capacidad y su calidad académica por desinversión, reitero, de recursos fiscales. Entonces, pues el futuro pinta muy complicado en temas de recursos. La educación superior es muy cara cuando es de calidad. Es algo que de pronto a nuestros gobernantes no les queda muy claro. La educación superior de calidad, con investigación, con relevancia, con pertinencia, cuesta mucho y alguien tiene que pagar. Pero es mucho mayor el costo de no hacerlo.
Doctor, pregunta curiosa. Cuando vemos películas sobre Estados Unidos, cuando vemos series sobre Estados Unidos o cuando leemos algún libro, casi siempre vemos a la familia tradicional que está ahorrando para cuando su hijo vaya a la universidad, asumiendo que la educación primaria es más barata, que la educación secundaria es más barata, pero que la universidad es cara. Pero en América Latina es exactamente del revés. A los niños generalmente se les paga el kinder más caro, se invierte en su educación primaria, y cuando llega el tiempo de la universidad, pareciera que le dicen al estudiante, usted tiene que trabajar, usted paga como pueda, usted hace cargo de su educación porque usted ya es grande, usted ya cumplió 18 años y usted ya no puede ser mantenido por los padres. Es una pregunta cultural, pero ¿está bien que nuestro sistema sea así o estamos de al revés?
Bueno, es una pregunta ideológico hasta filosófica, ¿no? Porque es muy curioso, todas las propuestas, incluso estoy por ahí escribiendo un artículo sobre la política de Biden, ¿no? Del presidente electo en materia de educación superior, y lo que él está impulsando es que haya una especie de gratuidad en la educación superior en Estados Unidos para aquellas familias que producen menos o que ganan menos de $125,000 al año, ¿sí? Y hay una tremenda oposición ideológica en aquel país, en nuestro vecino, porque pues lo tachan de comunista, de socialista. Hay una fuerte carga ideológica de que la educación superior allá es meritocrática y de que se paga por ahorros, por préstamos. Y acá es todo lo contrario, también con una fuerte carga ideológica, ¿sí? De que la familia o el estudiante no tiene por qué pagar ni un centavo de su educación pública, ¿no? Entonces, sí son contrastes importantes, pero creo que en ambos modelos ya hizo crisis, porque por una parte y hay varias contradicciones. En Estados Unidos el porcentaje de cobertura es del 90%, es decir, es prácticamente universal, ¿sí? Es algo muy positivo. Sin embargo, el estudiante, el egresado promedio, tiene una deuda de $150,000. ¿Sí? Entonces sales de la universidad debiendo ya entre 100 y $150,000, lo cual es tremendo para alguien que va a iniciar su vida productiva, que se va a casar, que quiere comprar su casa. Por otro lado, y por cierto, deben más los norteamericanos por colegiaturas que por tarjetas de crédito. Imagínate, la deuda es mucho mayor por colegiaturas que por tarjeta de crédito. Y vaya que se usan mucho las tarjetas de crédito también allá en el norte. Y bueno, nuestro país está en el otro extremo, donde tenemos una cobertura de 40%, ¿sí? 4 de cada 10 estudiantes, pero donde las familias invierten muy poco en la educación pública, por buenas razones, porque tenemos un modelo de distribución fiscal, ¿sí? Y donde, por cierto, está en la Cámara de Senadores una reforma para una nueva iniciativa de Ley General de Educación Superior que habla del concepto de gratuidad, ¿sí? Una gratuidad con la que podemos estar de acuerdo, ¿sí? Siempre y cuando haya recursos para compensar esa pérdida de los apoyos que las familias realizan a las universidades públicas, que son recursos muy, muy importantes para la subsistencia. Y se ve un panorama pues difícil, porque en el presupuesto de egresos, vuelvo al tema, no se aprueban recursos para sustituir esos que dejarían de recibirse por las universidades bajo esta narrativa de la gratuidad, incluso a nivel posgrado, ¿sí? Entonces, es un tema complejo, pero bueno, esperemos en las discusiones en la Cámara de Senadores cómo se llevan a cabo.
Doctor Carlos Iván, si los presupuestos se recortan a las universidades públicas, ¿corremos el riesgo de tener sociedades todavía más desiguales que las que tenemos ahora, con una pobreza que en México antes de la pandemia ya era de 52 millones y que se calcula que podría sobrepasar los 70 después de la pandemia? ¿Ese es un riesgo latente?
No, por supuesto que es un riesgo latente, porque de pronto hay bastantes mitos alrededor del tema educativo. La propia UNESCO ha desmentido algunos de ellos, en el sentido de que el solo acceso a la educación no basta para subirte a una escalera de ascenso social. Si la educación no es de calidad, no es pertinente, no sirve de mucho, ¿sí? O no sirve de nada. Nos recordaba nuestro amigo Rafael de Hoyos del Banco Mundial en una charla la semana pasada con directivos del CEMS, de la UDG, cómo 16 millones de niños y jóvenes que presentan la prueba Planea en México no pueden resolver operaciones aritméticas fundamentales, ¿sí? Elementales. Entonces, y eso es la mitad prácticamente de todos los estudiantes en educación obligatoria en México. 16 millones de estudiantes no aprenden a hacer operaciones aritméticas básicas. Lo repito porque es dramático. Esto, si le sumamos una desinversión pública en las propias universidades, pues se vuelve más problemático. El acceso no basta si la educación no es de alta calidad y si brinda a los estudiantes herramientas para poder enfrentar no solo la economía y el empleo, sino las propias complejidades sociales.
Estamos en franca controversia hablando con el doctor Carlos Iván Moreno, quien nos está pintando un panorama de transformación con sus crisis y con sus expectativas sobre la educación superior en México y en América Latina. Último corte de estación y continuamos aquí en Franca Controversia.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Último bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando sobre la educación del futuro con el doctor Carlos Iván Moreno. Él es profesor, investigador, es coordinador general académico de la Universidad de Guadalajara, y nos está dando con Bernardo Arreola una pincelada de cómo se está transformando en forma acelerada la educación, y nos da muchas pistas sobre hacia dónde vamos. Y una de las grandes preguntas que nos hacemos nosotros como profesores es cómo debe ser el profesor del futuro, cómo debemos prepararnos para ser mejores docentes, para dar esa educación de calidad que tanto nos demanda la sociedad, y sobre todo para aprender a innovar y aprender un poco de tecnología. Si lo englobamos en una pregunta de cómo debe ser el profesor del futuro, ¿qué nos dice el doctor Carlos Iván?
Bueno, ahí y entrando en franca controversia, Héctor, yo creo que el profesor del futuro no tiene características distintas al profesor que necesitamos en el presente o al profesor que necesitábamos o que necesitamos antes incluso de la pandemia. Y lo englobaría yo en un concepto que es el profesor que está genuinamente preocupado y ocupado por el éxito de sus estudiantes. Es un cambio de paradigma. Es decir, es el entender, el internalizar que los responsables del éxito de los estudiantes no son ellos solamente, sino es la universidad y somos los profesores. Es decir, los profesores y las profesoras competimos por la atención de los estudiantes, ¿sí? Y hay que ganarla, hay que ganar esa atención. Entonces, el que un estudiante le vaya mal no es solo responsabilidad de él o de ella, sino primordialmente del profesor y de la profesora. Entonces, si tomamos este cambio de paradigma, que sí es controvertido, porque pues en muchos casos colegas dicen, no, es que yo tengo estudiantes que no leen, no trabajan, no participan, entonces pues yo me enfoco en los estudiantes que sí lo hacen y los demás que se queden atrás. Pero si hablamos del docente del presente y del futuro, es estar conscientes de que no son los únicos responsables del rezago los estudiantes, sino tenemos que asumirlo también como una responsabilidad propia. Y eso nos lleva a mejores dinámicas, a mejor uso de tecnologías, a desde la parte directiva, a mayores y mejores mecanismos de formación y capacitación, docentes, grupos más pequeños, ¿sí? Mejores incentivos para que pues ningún estudiante se quede atrás. Pero yo no creo que vaya a cambiar cuál es el profesor que necesitamos. Es decir, si partimos de este paradigma del éxito del estudiante y fortalecemos nuestra pedagogía a través del uso de la tecnología, pues lo haremos muy bien, siempre y cuando, reitero, la parte central sea reconocer que sí somos corresponsables como docentes del éxito de los estudiantes.
Doctor Carlos Iván, le pongo como ejemplo la generación de nuestro productor Bernardo Arreola. Son buenos estudiantes, son curiosos, pero así como usted dijo, uno sabe que está compitiendo por la atención de ellos. Cuando uno habla con la generación de Bernardo, sabe que ellos probablemente en el mismo momento estén en Facebook, estén en WhatsApp, estén pensando en una cosa, estén pensando en su siguiente serie de Netflix y tienen una atención multidispersa, es decir, permanentemente uno tiene que estar compitiendo con las otras ventanas de atención que están ahí encendidas y latentes. ¿Cómo hacemos los docentes para ganar esa atracción de estos estudiantes que tienen un modelo de atención que es distinto al que nosotros nos acostumbramos a tener, en el sentido de que nosotros nos concentrábamos en una sola cosa y pensábamos que esa era la clase? ¿Cómo hacemos para llamar la atención de esta generación tan inquieta?
Bueno, pues que nos comente ahí Bernardo también ahorita por alusiones, si está de acuerdo. No, bueno, a mí me gusta mucho este paradigma pedagógico del active learning, del aprendizaje activo, porque pues está demostrado cuando un docente diseña actividades en donde capta la atención, donde el estudiante debe participar, donde el estudiante debe debatir, donde el estudiante debe trabajar en grupos, donde el estudiante tiene que él mismo construir su conocimiento, eso sin duda genera mucha mayor atención e involucramiento. Sí, hay un concepto en la literatura anglosajona que no es muy utilizado en América Latina, que es el student engagement. O sea, qué tan enganchado está el estudiante en su clase, ¿sí? Con sus docentes. Y para lograr un mayor enganchamiento, si me permites la expresión, pues es desarrollar dinámicas de aprendizaje activo a través de grupos pequeños, a través de exposiciones, a través de preguntas, de debate, donde el estudiante no sea un pasivo receptor de conocimiento. Y yo lo puedo ver en mis clases de licenciatura, no puedo yo diseñar como docente mis clases de posgrado de la misma manera que diseño las clases de licenciatura. Es decir, los estudiantes no se deben adaptar a mi estilo. Nos guste o no, yo me tengo que adaptar al estilo de mis estudiantes si quiero competir por la atención. Si yo diseño el mismo sílabus para la clase de doctorado que la licenciatura, pues voy a fracasar. ¿Sí? Tengo que diseñar otras actividades para competir por esa atención. ¿Sí? Pero a final de cuentas, todo está en ser conscientes como docentes el que debemos competir y ganar esa atención con distintas actividades. Y eso ha funcionado. Yo en mi dinámica en clases de licenciatura uso más tecnología, ¿sí? Uso más debate en grupos, ¿sí? Que en el seminario del doctorado o de la maestría, donde es más un diálogo, donde es más un debate, ¿sí? Y acá lo que funciona mejor son las dinámicas. Entonces, hay muchos mecanismos, por eso reitero que es responsabilidad principalmente de nosotros como directivos en el área académica y de innovación el generar más y mejores oportunidades de actualización, formación docente alrededor de este paradigma del aprendizaje activo, que no va a cambiar con la pandemia. Se va a utilizar más tecnología, pero es lo mismo. Sí.
Doctor Carlos Iván, este fue un año difícil, fue un año duro para los estudiantes, para los profesores, para los trabajadores de la universidad, para la gente en general, por la pandemia, por el encierro, por la economía, por la cuestión de la salud, por el miedo. Si tuviéramos que pensar desde la universidad y pensáramos en las esperanzas que nos da la educación en este momento, ¿por qué debemos tener esperanzas en la educación en este momento donde todavía estamos en pandemia?
Es una pregunta difícil, pero ya se ve una luz al final del túnel. En estas últimas semanas ya hay pues dos vacunas en bandeja de salida, ya prácticamente listas, ya hay tratamientos, medicamentos que están por ser aprobados para combatir este virus. En fin, ya ahí yo creo que ya ha pasado lo más difícil, ¿sí? Yo lo que podría decir y que me entusiasma mucho imaginarlo es vamos a regresar pronto a los centros universitarios, vamos a regresar a las escuelas y vamos a ser diferentes. Me parece, yo no me imagino, incluso yo como en mi rol de docente, yo no me imagino llegando a mi primera clase presencial siendo el mismo. ¿Sí? Creo que nos va a dar tanto gusto volvernos a ver que estamos obligados a cambiar nuestras prácticas y a interactuar mucho más con nuestras y nuestros estudiantes. Entonces, pronto volveremos, estaremos otra vez en los magníficos centros universitarios y escuelas de nuestra universidad, pero con mecanismos mucho más dinámicos, con mayor flexibilidad en muchos aspectos de la vida universitaria y académica, que nos permitan incluso, en algunos casos, llegar a más estudiantes. ¿Sí? Y bueno, a mí eso me motiva muchísimo, el pensar que pronto, ¿sí? En algún momento del próximo año, sí, volveremos y volveremos con muchísimas ganas de seguir aprendiendo y habiendo extrañado por más de un año, por casi un año, las interacciones y este contacto social espontáneo que es fundamental para la vida emocional, para la innovación y para la construcción colectiva de conocimiento. Decía, leí una entrevista con el director de Netflix, esta empresa altamente innovadora, y decía que ellos ya compraron un edificio nuevo. Entonces le preguntaba, oiga, pero en plena pandemia, ¿por qué usted está comprando edificios nuevos? Porque, pues, ¿qué no son Netflix, esa empresa disruptiva, en línea, obviamente? Dice, no, lo que pasa es que nuestro modelo se basa en la innovación continua y en la disrupción continua, y eso no lo podemos replicar si no estamos interactuando de manera espontánea en los cafés, en los pasillos, ¿sí? Y por eso, más que enviar a más gente a home office, estamos comprando más edificios, porque sin ese modelo de serendipias estructurales, ¿sí?, de espontaneidad y socialización informal, Netflix, en voz de su CEO, no puede sobrevivir y no puede generar tanta innovación y tanta disrupción. Las universidades son lo mismo, ¿sí? Esta interacción espontánea en los laboratorios, en los departamentos, en las distintas disciplinas, deben y nos llevan hacia más y mejores innovaciones en todos los ámbitos del conocimiento. Entonces volveremos pronto, y eso realmente debe entusiasmarnos a todos los docentes y a todos los directivos.
Y seguramente valoraremos más estar en nuestras aulas y estar en nuestros pasillos y estar en nuestros laboratorios y salir un ratito por el café y saber que hay alguien ahí con quien podemos discutir, como en este caso, esta charla fantástica que tuvimos con el doctor Carlos Iván Moreno. Doctor Carlos Iván, gracias por estar con nosotros en Franca Controversia.
Muchas gracias a ustedes, Héctor, Bernardo, felicidades por el programa, me divertí bastante y pues sigo a sus órdenes.
Gracias al doctor Carlos Iván y gracias también a nuestro siempre estricto y puntilloso productor Bernardo Arreola, a todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Nos quedamos con ganas de preguntar más sobre innovación, sobre inteligencia artificial, pero seguramente vamos a tener otra emisión para hablar de este y de otros temas controvertidos. Que tengan buenas tardes y buena suerte.
Terminó la controversia. Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.